Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Colts. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y su servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Interesante, el equipo de los Mets se mete otra vez en la pelea. Arizona había jugado muy bien antes de enfrentarse a los Mets, pero los Mets ahora se acercan a lo que es la posición de wild card. Mientras tanto, hay varios nombres que caen en la lista de lesionados que seguro no van a regresar este año. Le tenemos entrevistas en el día de hoy con Domingo Leyva y Brandon Montes, del equipo de Arizona. También lesionado Edwin Encarnación, serie frente a los Tigres de Detroit. Estamos repletos de noticias, pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Como siempre, feliz de poder compartir contigo, sobre todo en esta etapa ya de finales de serie regular. Siempre interesante. Mientras, esperamos a la clasificación de los diferentes equipos, la definición de las carreras divisionales y por el wild card para entonces ser testigos de los playoffs.
Mirando, Kevin, y comenzamos con la elección de lo que iba a ser el MVP de la Liga Nacional el segundo año consecutivo, o iba por lo menos a estar ahí entre los primeros. Estamos hablando de Christian Yelich. Se lesiona, fractura una rodilla, y no solamente eso, sino que los cerveceros están en plena pelea para clasificar a la postemporada, y ahora la cosa se le ve un poquito difícil.
Sí, la verdad que tiene que ser un momento como de sentimientos encontrados para los cerveceros de Milwaukee. Por un lado, están jugando muy bien, han ganado 6 partidos en forma consecutiva y de hecho le han pasado a los Cachorros de Chicago con medio juego de ventaja, y ahora tienen ese medio juego de ventaja en el segundo wild card, repito, con 7 victorias en forma consecutiva, pero al mismo tiempo pierden a su jugador más importante, Christian Yelich. La parte positiva es que Yelich no tendrá que ser operado de la rodilla, pero obviamente con una fractura está fuera por el resto de la temporada, y eso incluye playoffs si los cerveceros llegan hasta ahí. Y ciertamente, como tú dices, esto va a tener un impacto en la carrera por el premio de jugador más valioso. Si vemos cómo están las cosas, mira, Cody Bellinger ha tenido una baja, Félix. Está en una tremenda temporada para los Dodgers, pero la realidad es que ha tenido una baja ofensiva en las últimas semanas, y al momento de lastimarse, Yelich estaba bateando 329 con un porcentaje de envasarse de 429 y un slugging de 671, y de hecho aventajaba en los 3 departamentos a Bellinger. Estaban igualados en cuadrangulares, Yelich con 30 bases robadas, Bellinger con 11, Yelich en desventaja en carreras anotadas, carreras impulsadas, y también en el aspecto defensivo. Y en cuanto a victoria sobre nivel reemplazo, el famoso WAR, 7.7 para Yelich, 7.1 para Bellinger. O sea que ese premio, yo te diría que estaba en discusión, sobre todo porque otra vez, aunque Bellinger ha tenido una tremenda temporada, digamos que Yelich ha sido más consistente. Incluso Anthony Rendon, el antesalista de los Nacionales de Washington, yo creo que ha entrado como un muy merecedor tercer miembro de esa competencia, de esa conversación, con lo que ha hecho en la segunda mitad para el equipo de los Nacionales. Pero el hecho de que Yelich va a perder las últimas 3 semanas, yo creo que definitivamente lo va a afectar en esa competencia por el premio de jugador más valioso. Y Los Dodgers ya clasificaron. Bellinger ha sido un componente importantísimo del éxito que han tenido en esta temporada. Y tomando en cuenta que tiene 3 semanas todavía para poner números aproximadamente, pues poco menos de 3 semanas en realidad, pero lo cierto es que eso pensamos que le da una ventaja al jardinero de los Dodgers. Y tenemos que ver también cómo termina Anthony Rendón, que en este momento es el líder de los bateadores de la Liga Nacional.
También el equipo de los angelinos de Los Ángeles, no que van a los playoffs, pero Mike Trout está afuera, se está recuperando de una lesión, posiblemente regrese pronto, pero Shohei Ohtani va a perder el año también.
Sí, y yo creo que para fines del premio de jugador más valioso de la Liga Americana, Trout, con lo que ha hecho hasta ahora, y como tú dices, él ha tenido un problema con un dedo de un pie, pero el plan aquí es que regrese a la alineación y pueda ver bastante acción en estas últimas semanas de temporada, con lo que está haciendo, con ese porcentaje de envasarse de 438, el slugging de 645, 45 cuadrangulares, más de 100 anotadas, más de 100 impulsadas, un 18.3% de sus apariciones terminando en bases por bolas y un WAR de 8.6. Yo creo que el tema de jugador más valioso de la Liga Americana está bastante claro. A pesar de lo bien que está terminando Alex Bregman, que en este momento yo te diría que es la principal competencia que tiene Trout. Y en cuanto a Shohei Ohtani, ¿cuánto talento el de este jugador del equipo de Anaheim? Lamentablemente está mostrando cierta tendencia a lastimarse. Yo te diría que Ohtani, tomando en cuenta, Félix, que él está rehabilitándose de una cirugía Tommy John para poder volver a lanzar el año próximo, y mientras tanto jugando, lo que él está haciendo, o lo que hizo, porque ya no va a jugar más este año, bateando 2.86 con 18 cuadrangulares, más de 60 carreras impulsadas, un OPS de casi 850, sencillamente extraordinario. Esto es un talento como pocas veces se ha visto en el béisbol. Es un hombre muy joven todavía, 25 años de edad, pero tiene como esa tendencia a lastimarse. Ahora es un problema en la rodilla izquierda, tendrá que ser operado. Se habla de que va a necesitar de 8 a 12 semanas para recuperarse. Y me parece que, tomando en cuenta cómo está la temporada de Anaheim, ya un equipo sin posibilidades de clasificar con un picheo que es un desastre, pues yo creo que lo más lógico es que hicieran esto temprano, de manera que Ohtani tenga todo el tiempo posible para recuperarse y para estar 100% en los entrenamientos de primavera.
Antes de entrar con las lesiones que sufrió el equipo de los Yankees en el día de hoy, también regresan dos jugadores, posiblemente el próximo martes, esa noticia se la vamos a dar en unos minuticos, pero Kevin, hay que decir que cuadrangular de Jonathan Villar rompe la marca de cuadrangulares de las grandes ligas. La bola bastante viva este año. Se dice que hay diferencia en cómo se el tejido de la pelota este año. Pero dos preguntitas aquí. Si vamos a ver esto en los próximos años. Y segundo, yo no sé, la fanaticada cuando regresó de la huelga estaba encantado con los cuadrangulares de Socio y McGuire. Un poquito diferente ahora. Parece que los fanáticos lo que quieren ver buen béisbol. ¿Qué piensas de la situación esa y los cuadrangulares que rompen marca este año?
Bueno, primero me alegré de que fuera un dominicano que conocemos bien como Jonathan Villar, que conectara ese cuadrangular que rompe la marca. Por cierto, muy buen año para Villar. No se ha notado mucho porque está en Baltimore. Pero un bateador de la punta de la alineación, Félix, que conecta 21 cuadrangulares, se roba 33 bases, ya está cerca de 100 anotadas, va a remolcar más de 70 carreras. Parecido a lo que él había hecho en el 2016, cuando en realidad tuvo un gran año con los cerveceros, parecía establecerse como un estelar y luego tuvo un par de temporadas difíciles. Vamos a ver si ahora él puede lograr consistencia y repetir lo que está haciendo este año. Mira, el tema de los cuadrangulares. Bueno, nuevo récord de general, ¿verdad?, de cuadrangulares conectados, todavía con mucho tiempo para agregarle a esa marca. Dos equipos que aparentemente van camino a conectar 300 jonrones, que no se sabe cuál de los dos va a terminar con más, que son los Yankees y Minnesota. Minnesota con 8 jugadores de 20 o más cuadrangulares, tienen una oportunidad de ser el primer conjunto en la historia con 5 hombres de 30 o más. Eso está en el ambiente. Hay otros equipos, los Yankees con unos 13 jugadores con cifras dobles en cuadrangulares, los Dodgers con 12. es una explosión increíble que estamos viendo por todas partes con el tema de los cuadrangulares este año. Y lo que está pasando, Félix, yo entiendo que es normal. Estamos viendo tantos cuadrangulares que ese batazo tan atractivo se está devaluando. Ya los fanáticos no lo ven de la misma forma porque se ha convertido en algo muy frecuente y muy cotidiano. Aún en la época de ese año 1998, de Mark McGwire y de Sammy Sosa, esa competencia histórica que protagonizaron, la realidad es que en sentido general no se estaba conectando esta cantidad de cuadrangulares. En el pico de la era de los esteroides, por ahí, por el año 2000, no se estaba conectando esta cantidad de cuadrangulares. Tú ves el número de jugadores con 20 o más y resulta que ya cualquiera conecta 20 cuadrangulares en grandes ligas. Entonces, yo lo que creo aquí, el tema aquí no es que los fanáticos le han perdido interés al cuadrangular per se. Es que esto está ocurriendo con demasiada frecuencia en una época donde el deporte tiene otras preocupaciones. Muchos ponches, muchas bases por bolas, la pelota no está en juego lo suficiente. Uno no ve, o sea, todos los bateadores se están concentrando en lo mismo que en prácticamente, yo no voy a decir que un 100%, pero un alto porcentaje, que es en tratar de sacar la pelota del parque haciendo swing de uppercut, con el tema del launch angle, del ángulo de salida, como lo dicen, tratando de levantar la pelota. Entonces, cuando tú tienes mucho de algo, normalmente llega un momento que cansa, y creo que eso se está viviendo en el béisbol. Es una problemática difícil porque lo que ha ocurrido con la pelota, según todos los reportes, es el resultado de un mejoramiento en el proceso de fabricación, que es algo que tú quieres en cualquier industria, pero resulta que ahora está teniendo un efecto negativo en el juego, porque ciertamente las costuras de la pelota, digamos que salen menos. Eso provoca que la pelota tenga menos resistencia a la brisa y que viaje más. Y cuando tú combinas eso con el approach de los bateadores de levantar la pelota, cada vez son mejores atletas, mejor preparados físicamente, pues entonces nos estamos encontrando con eso. Yo creo que es una problemática importante del béisbol, y habrá que ver, Félix, de qué manera se controla esto, porque hablamos de grandes ligas porque obviamente es la más importante. Esas dos ligas son las más importantes, es el béisbol del más alto nivel. Asimismo, en AAA, que se está usando la pelota de grandes ligas, hubo un 58% de incremento en los cuadrangulares este año. Y hasta para un tema de evaluación de los jugadores y de los lanzadores, no hay duda que eso complica el proceso. O sea que hay una problemática que entiendo que Major League Baseball va a tener que atender.
Hablando de lesiones, y tal vez debido a, como tú mencionas, el launch angle, el equipo de los Yankees ha perdido a Aaron Judge, a Luke Boyd, por varios juegos esta temporada debido a lo que es estiramiento muscular del oblicuo. Y ahora también Craig Edwin Encarnación con la misma lesión. El equipo también dice aquí que Jake Happ estará fuera también un tiempecito. Se fue a Nueva York y está jugando contra los Tigres de Detroit en estos momentos en Detroit, pero ambos se fueron a Nueva York para que lo examinen el médico, Christian Amar, de ellos. Pierde una encarnación, al igual que Jay Happ. La lesión de Jay Happ es tendinitis que tiene en el bíceps del brazo de tirar. Y Happ estaba lanzando mucho mejor que Edwin, pero no se sabía si iba a estar en la rotación de los playoffs. Pero él de Encarnación sí, es una falta grande, una baja sensible para el equipo de los Yankees.
Definitivamente, y por lo menos lo que se dice hasta ahora es que parece que el problema en el costado izquierdo de Encarnación, según lo que dijo el manager Aaron Boone después del partido de hoy, no reviste gran gravedad. Vamos a ver si es así, porque un problema en un costado, en, como tú dices, el músculo oblicuo, normalmente significa lista de lesionados, y Edwin recientemente regresó de la lista de lesionados después de sufrir la fractura de una mano con un pelotazo. Y la verdad que lo de los Yankees es lo de nunca acabar. Hay algunos regresos para el cuerpo de lanzadores que vamos a comentar en breve, pero mira, está la situación de Encarnación. Se dice que Aaron Hicks, que tiene una lesión en el codo derecho, posiblemente no pueda regresar este año. Mike Tuchman, que había sido un reemplazo muy importante en el outfield de los Yankees, se lastimó el domingo en Boston, tiene un tirón en la pantorrilla, va a estar fuera de 6 a 8 semanas, y eso básicamente quiere decir que no va a jugar más hasta el 2020. O sea que no es solamente Encarnación, está lo de Hicks, que parece permanente, lo de Tuchman. Se dice que Giancarlo Stanton podría regresar próximamente, pero la verdad es que lo de los Yankees ha sido increíble en esta temporada con las lesiones, y por eso lo que han hecho es más meritorio. Si uno piensa que básicamente han dominado la división esta de la Liga Americana todo el trayecto, y que ya tienen su número mágico en 7 para ganar la división, que van camino a una temporada de más de 100 victorias. Me parece que por todas esas razones es que hay que considerar a Aaron Boone como uno de los candidatos fuertes al premio de manager del año de la Liga Americana, porque ciertamente ha tenido que manejar todas esas situaciones. Claro, tiene un roster muy profundo, los Yankees es un equipo con muchos recursos, pero aún así hay que darle todo el crédito a Boone y a su cuerpo técnico por manejar esta situación. Y eso deja, mira, no deja de ser un problema, Félix, porque ya sabemos que CC Sabathia posiblemente no lance más con los Yankees. Se vio muy mal en su última salida, tuvo que ir a la lista de lesionados con el problema en su rodilla, que es un tema ya de muchos años con Sabathia. Me parece que él eventualmente será una persona, inclusive candidato a reemplazo de rodilla, que le coloquen una prótesis ahí. Happ lastimado ahora con el problema en el bíceps. Domingo Germán, aparentemente hay una posibilidad de que los Yankees, para controlar sus innings, lo utilicen desde el bullpen en la postemporada. Y eso deja a James Paxton y a Masahiro Tanaka como los dos pilares en este momento de esa rotación de los Yankees. Y yo creo que eso definitivamente aumenta la importancia de que Luis Severino, que está pautado para iniciar por primera vez en la temporada del próximo martes, pueda real y efectivamente ser de ayuda para este equipo en lo que resta de temporada.
Va a ser bastante interesante. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar a ver los equipos que ya básicamente están adentro de la postemporada, algunos equipos que hacen un empuje final, el caso de los Mets, que barren al equipo de los Diamondbacks de Arizona. Y bueno, tenemos varios temas, pero tenemos que tomar una pausa, break, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos.
Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a 2 esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurante. Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Baja en el podcast, se puede bajar por el Apple Store, también Google Play. El Mundo de las Grandes Ligas, el programa que nos pone al día en lo que se refiere a todo lo que está pasando en el terreno de juego. Y recuerden, después de esta pausa, que tenemos entrevista con Domingo Leiva y Abraham Almonte de los Diamondbacks de Arizona. Hablando de los Diamondbacks de Arizona, Kevin, no jugaron nada bien frente al equipo de los Mets, o más bien el bateo de los Mets. Hoy también se destaca Lagares con 2 cuadrangulares, Cano está bateando, Pete Alonso ahora líder en cuadrangulares, y este equipo ahora mismo a 2 de la posición de wild card. Kevin, ¿qué ha pensado del equipo de los Mets y si hay una oportunidad de que ellos puedan rebasar al equipo de Milwaukee y los Cachorros y entrar al playoff?
Bueno, yo lo que he pensado, Félix, es que me da pena con los fanáticos de los Mets, porque la verdad es que seguir este equipo es vivir montado en una montaña rusa. Tú no sabes qué esperar. En un momento el equipo parece estar fuera de circulación, luego cuando menos lo espera se mete en competencia otra vez, y la realidad es que dominando esa serie contra los Diamondbacks, pues están ahí, están en competencia. Milwaukee, como decíamos, tiene el segundo wild card, los Cachorros están a medio juego de esa posición y los Mets a 2. Y si tú revisas esa serie, pues los 2 primeros partidos se caracterizaron por buen picheo. Pudieron ser victorias para cualquiera de los 2 equipos. El primero 3-1 con una excelente salida de Jacob deGrom. El segundo 3-2, Zach Wheeler venciendo al novato Zach Gallen en un duelo. Pero entre miércoles y jueves la ofensiva de los Mets explota con 20 carreras contra solo una de Arizona. Y fueron bombardeados ahí los 2 abridores zurdos de los Diamondbacks, Robbie Ray y Alex Young. Entonces, de alguna manera, la historia de los Diamondbacks parecía también como otro equipo que tenía oportunidad de dar una gran sorpresa. Eso, por lo menos momentáneamente, se disipa un poco porque se alejan a 3.5 del segundo wild card y otra vez pone a los Mets en una posición de atención. O sea, hay que darle seguimiento al equipo y ver lo que va a ocurrir. De repente, Juan Lagares, hoy con un tremendo partido, remolcando 6 carreras. Como tú dices, Robinson Cano produciendo, Pete Alonso continúa con su gran temporada para este equipo. O sea que ellos están consiguiendo esa producción. No todo ha sido como color de rosa en los últimos días, porque se desató la polémica esta con Noah Syndergaard y el hecho de que no le quiere lanzar a Wilson Ramos como su catcher, porque los números con Ramos son peores que contra los demás receptores de los Mets. Habrá que ver cómo el dirigente Mickey Callaway maneja la situación. Y lo otro es que los Mets van a tener una prueba de fuego este fin de semana, porque se van a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles en el Citi Field. Esa serie ahora cobra una gran importancia. Precisamente Syndergaard se va a enfrentar a Clayton Kershaw el viernes, luego Jacob deGrom contra Hyunjin Ryu el sábado y Zach Wheeler contra Walker Buehler el domingo. O sea que son 3 excelentes matchups de lanzadores ahí, y estamos hablando de un equipo que solo tiene unos 16 juegos por delante. Félix, ahora después de los Dodgers van a entrar ahí en una etapa del calendario que deben tratar por todos los medios de aprovechar, porque van a enfrentar equipos no contendores como Colorado, Cincinnati y los Marlins antes de terminar con Atlanta. Y vamos a ver, porque los Mets han estado en ese sube y baja prácticamente toda la temporada. Ahora están otra vez en un buen momento.
Sí, mencionaste lo que vamos a ver este fin de semana en el Citi Field. Son lanzadores que cualquier postemporada se hubiese bien, ¿no? Kershaw frente a Syndergaard, DeGrom también lanzando, Walker Buehler, Wheeler. Pueden ser esos 3 que comiencen una serie frente a los Dodgers si es que llega el equipo de los Mets. Y como tú mencionaste, después de Colorado, Cincinnati, y esos 3 últimos partidos con los Bravos en casa, tal vez no sea importancia para el equipo de los Bravos. Muy interesante. Kevin, mirando 6, vamos a decir 9, 12, 13, 14, 16 juegos le quedan al equipo de los Mets. Diríamos 13-3 sería algo que puede llevar a este equipo a la postemporada.
Tú sabes que esto es un asunto dinámico, porque va a depender de lo que hagan los otros, sobre todo que son equipos de la división central, los rivales, y los Mets no tienen compromisos pendientes contra ellos. O sea que van a tener que ganar sus partidos y ver qué pasa con los que están delante. Y me parece que si ganan 13 de 16, la oportunidad es muy buena. Félix, llegarían a 89 victorias y no hay duda que eso le pondría, le haría la vida difícil a los dos equipos de la división central. Yo creo que ahora la clave para los Mets es tratar por todos los medios de alcanzar al equipo de los Cachorros, porque tú no quieres tener muchos equipos delante en este momento. Eso aparentemente no va a ocurrir hoy. Los Cachorros están ganando su partido 4-0 ya en las entradas finales contra los Padres de San Diego. Una buena salida de Yu Darvish en un momento importante para los Cubs. Ponchó 14 en 6 episodios. Entonces, posible que cuando la actividad de hoy se complete queden a un juego de ese segundo wild card. Y la idea, Félix, es tratar de reducir esa diferencia. Y quiero decir, no a un juego del wild card, sino que se van a alejar medio juego de los Cachorros, que en este momento están ahí siguiéndole los pasos al equipo de Milwaukee, que es el segundo wild card. Los Mets caerían exactamente a 2 juegos del equipo de los Cachorros y finalmente pueden ganar su partido. Entonces tienen que tratar de ir salvando esa diferencia y eliminando oponentes, y entonces que se convierta ya en una lucha de ellos y el equipo de Milwaukee, que es el que tiene el segundo wild card en este momento.
Muy interesante. Sí, los Mets pueden ganar por lo menos 2 de 3 frente al equipo de los Dodgers este fin de semana. Mirando la Liga Americana, hay 3 equipos, claro, que están batallando para lo que es el wild card, la posición de comodín. Ya lo hemos mencionado: Tampa Bay, Cleveland, el equipo de Oakland. Pero mirando que en este equipo de Tampa Bay le están regresando sus lanzadores abridores, entre ellos Glass Now, por ahí tiene Blake Snell, tienen a Morton. Este equipo puede ser peligroso cuando llegue la postemporada.
Claro, lo que tú siempre tienes dudas, Félix, es de cuando tú reintegras a un lanzador abridor tan tarde en la serie regular, en realidad, ¿qué clase de impacto va a tener en la recta final? Lo de Snell fue una cirugía en el codo que no podemos llamarla mayor, era sencillamente remover unos fragmentos de hueso que había ahí. Jack Glasnow está tirando, y esos dos unidos a Morton, pues la realidad es que nadie quisiera enfrentarlos en una serie corta, aunque me parece que Glasnow y Snell van a tener sus entradas de alguna manera limitadas el resto de la temporada. Yo te digo, Félix, que en esta época, sobre todo cuando llegan los playoffs, lo primero que personalmente veo es, bueno, ¿dónde están las rotaciones que tienen los hombres que son capaces de dominar buenas ofensivas en octubre? Y yo creo que este año esa lista tiene que comenzar con Houston, tomando en cuenta cómo están tirando Justin Verlander y Gerrit Cole, y el hecho de que tienen a Zach Greinke como tercer abridor. Y el otro equipo es Washington, con Strasburg, Scherzer, Patrick Corbin. Los Dodgers quedan un poco detrás, sobre todo porque Clayton Kershaw y Hyunjin Ryu han dado algunas señales de cansancio últimamente. Hay que ver si logran reponerse en esta recta final. Los Dodgers están activando a Rich Hill también, que es un lanzador probado, veterano, que me luce podría ser parte de la rotación de postemporada. Pero lo cierto es que también tú puedes meter a los Rays de Tampa Bay en ese grupo. No obstante, yo no creo que serían tan temibles como los que ya mencioné, por el hecho de que Glasnow y Snell se están reintegrando ahora, y no creo que estén realmente en el tope de su condición hasta el 2020. Ellos podrán ayudar, son lanzadores de mucho talento, de tremendo stuff, pero obviamente van a tener una carga de trabajo controlada, y eso va a provocar que los Rays tengan que depender mucho de su bullpen.
Hablando del equipo de los Astros de Houston, que en plena pelea con los Yankees para terminar en primer lugar en la Liga Americana, eso le van a otorgar lo que es el juego decisivo, si hay uno ahí en un partido de gran importancia. Pero aquí, ¿qué nos puede decir de Jordan Álvarez, el cubano? Básicamente, un cuadrangular inmenso. Por cierto, le pintaron ahí la silla donde chocó esa pelota, la de Jordan Álvarez. Yo creo que se piensa que va a ser el novato del año.
Plenamente de acuerdo. Yo te voy a decir algo. Cuando tú ves el talento ofensivo que tiene el equipo de Houston y la calidad de esa rotación, para mí ellos tienen que salir como el equipo a vencer en los playoffs. Tan sencillo como eso. No sabemos si van a ganar otra vez, como lo hicieron en el 2017, pero de que se ven con más armas que los demás equipos, es una realidad. Esta es una ofensiva que tiene muchos bateadores de talento. Fíjate que Houston podría ser el primer equipo en la historia que encabeza la Liga Americana en ponches propinados. Y eso, claro, encabezado por lo que han hecho Gerrit Cole y Justin Verlander, que ya entre los dos hace rato que pasaron de 500 ponches y van camino a 600 entre ambos. El equipo cuyo staff más bateadores poncha y entonces tiene la alineación que menos se poncha. Si ellos logran esa combinación, serían el primer equipo en la historia en hacerlo. Y entonces, este es un equipo con muchos bateadores de talento. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta de la clase de final de temporada que está teniendo Alex Bregman. Está terminando como una tromba. Bregman mantuvo su promedio durante toda la temporada alrededor de los 260. Ya está en 296, con más de 100 bases por bolas recibidas, más de 100 remolcadas, más de 100 anotadas. Es un tremendo talento Bregman. Pero también está, obviamente, George Springer, José Altuve, Michael Brantley, que para mí es uno de los mejores bateadores del béisbol cuando está saludable, Yuli Gurriel y obviamente Jordan Álvarez, que estoy de acuerdo contigo, para mí él va a ser el jugador novato del año de la Liga Americana. Ha sido una tremenda adición para esa alineación. Ese cuadrangular de días atrás, cerca del poste de Fair, al último piso en el Minute Maid Park por el right field, yo creo que todo el que estaba en el estadio se va a recordar que estaba ahí. Creo que mucha gente que lo vio por televisión va a recordar ese batazo por mucho tiempo. Y esa es la clase de talento que tiene este muchacho. Entonces, imagínate un equipo que tiene tantos buenos bateadores, agregar una pieza como esa, pues es muy difícil, por más talento que tú tengas como lanzador, navegar esa alineación sin que te lastimen. Y entonces tienen un trío de abridores que son sencillamente dominantes. Para mí los Astros van a ser un hueso muy duro de roer en octubre.
Mirando el equipo de Boston, claro, no van a repetir este año, Kevin, pero despiden a Dave Dombrowski. Uno piensa, ¿por qué lo despiden? Un equipo que, bueno, ha despedido managers, al igual que gerentes generales, con frecuencia en estos años. Pero Dombrowski, ¿qué le faltó? ¿Qué hizo mal? Que viene la gerencia, o la gerencia principal de Boston, lo despide.
Mira, Félix, yo creo que esta es una demostración de que esa es una ciudad donde las expectativas son muy altas y los dueños del equipo se comportan de esa forma. Tienen ellos mismos sus expectativas también por las nubes. Fíjate que Theo Epstein, en un momento después de obtener dos campeonatos, salió de la organización brevemente porque entendía que no tenía la autonomía que él merecía. En ese momento, después sale Epstein, se va a Chicago, viene Ben Cherington, construye un tremendo sistema de ligas menores, gana un campeonato y sin embargo dos años más tarde lo hacen saltar del puesto y viene Dave Dombrowski. Entonces, tú me preguntas ¿qué está pasando aquí con Dombrowski? Mira, la realidad es que el modus operandi de este ejecutivo ha sido siempre el mismo. Él llega a un equipo y él va a buscar la manera de construir un roster de grandes ligas que te dé la oportunidad de ganar un campeonato, aun si eso significa ceder material joven a otras organizaciones y sacrificar las ligas menores. Lo había hecho en otros escenarios ya, Detroit el más reciente, y lo hizo en Boston. Ahora bien, me parece que lo que termina costándole el trabajo a Dave Dombrowski, por lo menos desde fuera, porque uno no sabe la interacción con los dueños día a día cómo era, pero este hombre le dio contratos a Chris Sale y a Nathan Eovaldi encima del que le había otorgado a David Price, y resulta que esos tres lanzadores tienen todos problemas de lesiones en este momento y que hay un compromiso de 4 o 5 años con los tres, y eso definitivamente va a limitar la flexibilidad que de los Medias Rojas desde el punto de vista económico en los próximos años, por más dinero que tengan. Y me parece que Dombrowski está pagando el precio de esos contratos y del hecho de que el equipo no ha jugado a la altura de las expectativas este año. Un equipo que se sabía que iba a tener problemas en el bullpen, no lo fortalecieron. No es la primera vez que equipos de Dombrowski tienen problemas con su relevo. Yo te diría que Detroit en los años buenos, en el apogeo de Verlander, cuando Scherzer estaba ahí, cuando Miguel Cabrera estaba en su mejor momento, esos equipos no ganaron campeonatos por problemas en el bullpen. Entonces, súmale a eso el hecho de que Dombrowski iba a su último año de contrato y que los Medias Rojas encaran una temporada muerta donde van a tener que tomar una serie de decisiones muy difíciles. Mookie Betts no ha querido firmar una extensión, el 2020 es el último año de contrato. Si esas conversaciones se reanudan y Betts no llega a un acuerdo, ¿qué hacer? ¿Cambiarlo en ese momento? ¿Correrse el riesgo de que vaya a la agencia libre y firmarlo después? ¿Qué hacer con ese bullpen que ha sido un problema durante toda la temporada? ¿Qué va a pasar con esos lanzadores, abridores? ¿Qué hacer con un jugador como Jackie Bradley Jr., por ejemplo, que comienza a meterse en salarios más altos, en un equipo con muchos compromisos? ¿Qué hacer si J.D. Martínez toma la cláusula de escape de su contrato y se declara agente libre nuevamente? O sea, son muchas interrogantes. Y en este momento el equipo de los Medias Rojas básicamente tiene un comité de gerencia haciendo las funciones que tenía Dombrowski. No sé si lo van a mantener así durante la temporada muerta o si van a nombrar a alguien, pero ciertamente lo que va a pasar entre octubre y febrero va a ser muy importante para el futuro del equipo de Boston, no solamente en el 2020, sino más allá. Y me luce que los dueños dijeron, bueno, si este señor solo tiene un año de contrato y no entendemos que él va a ser la respuesta más adelante, entonces lo más lógico es traer a alguien que vaya a estar más tiempo aquí, que sea quien tome esas decisiones.
Y por último, Kevin, ya hablamos un poquito de lo que está pasando en la Liga Nacional, la posición de comodín, ya que hasta ahora están bien seguros los Bravos, el equipo de los Cardenales por momento, y los Dodgers ya ganaron su división. Pero en la Liga Americana ya las divisiones parece están ahí fijas, Minnesota tal vez con un poquito de problema, pero en la posición de comodín, Cleveland, Tampa Bay o Oakland, ¿a quién te inclinas en este momento para los dos equipos que van a estar en la postemporada?
Bueno, la verdad es que ahí no se sabe dónde está el dinero. Tampa Bay está como primer wild card en este momento. Los Atléticos de Oakland están a medio juego con el segundo. Y Cleveland está a medio de los Atléticos. O sea que, wow, es una lucha que está, no podía estar más cerrada, obviamente. Y va a ser una lucha entre esos tres equipos que, para colmo, están en divisiones diferentes, lo que quiere decir que no se van a ver las caras. Y todo va a depender de cómo cada uno juegue por su lado. Respeto mucho lo que los Rays de Tampa Bay han construido en los años recientes. Félix, la creatividad de su oficina, lo efectivo que es el dirigente Kevin Cash, una serie de jugadores que tiene que son sumamente atractivos, y estoy consciente de que van a contar con sus abridores principales que van a regresar, pero honestamente yo veo a Oakland y a Cleveland como equipos con más piezas, con más talento en esta parte de la temporada, y yo me inclino a pensar que al final van a ser Oakland y Cleveland los que se van a quedar con los dos comodines de la Liga Americana.
Wow, interesante. Bueno, ¿quieren algunos comentarios finales?
Bueno, comentar que además de que Luis Severino va a regresar con los Yankees con su primera apertura de la temporada el próximo martes, Delín Betances tendrá una última salida de Liga Menor y se espera que sea activado. O sea que los Yankees van a agregar una pieza más a ese bullpen que para mí va a ser crítico para los Yankees en los playoffs, tomando en cuenta lo que comentamos antes de sus lanzadores abridores. Aaron Boone va a necesitar muchos innings de ese relevo, va a necesitar contar con mucha profundidad y obviamente integrar a Betances, si él está en plenitud de condiciones, es una excelente noticia para los Yankees.
Bueno, vamos a ver quién va a ganar entonces en la Liga Americana, por lo menos la mejor marca. Ellos sí están jugando por esa posición, Houston, igual que los Yankees, y como mencionó Kevin, los otros equipos que van a estar en la postemporada. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes, de parte de la producción, Brett Kaplan, al igual que Nicole. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Y recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas a Domingo Leiva y a Abraham Almonte. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Cañabe Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañabe Restaurant. Para esa reunión especial, reserve en Cañabe Restaurant. Cañabe Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Nos encontramos con otro prospecto del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Sube aquí al equipo grande. Domingo, primero, ¿cómo está todo? Y las Grandes Ligas, ¿cómo te ha parecido?
Bueno, primeramente, las gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a Dios, al equipo, por dejarme estar aquí. Bueno, ¿qué te digo? Grandes Ligas, esto es lo que uno sueña desde chiquito. Y gracias a Dios lo pudimos lograr y estamos aquí trabajando.
Arizona en plena pelea para clasificar a la postemporada. Domingo, ¿cómo tú puedes aportar para este equipo?
Bueno, mi energía, dándome apoyo a los muchachos, ya que no estoy viendo acción, pero estamos aquí, ya que somos parte del equipo y estamos dándole apoyo aquí del Dogado y listo para cuando el manager me necesite.
¿Y diferente los viajes aquí en las Grandes Ligas que en la AAA?
Muy diferente. Allá había que levantarse a las 3 de la mañana para coger un avión. Aquí no.
¿También con el equipo de Reno?
Sí, estaba con el equipo de Reno allá y esos viajes matan a uno a las 3 de la mañana y ya gracias a Dios estamos aquí es un poco más cómodo.
Mirando Domingo, me dice que pertenece al equipo de las Estrellas Orientales. Ellos ganan el torneo. ¿Piensa jugar con ellos y la dificultad de entonces repetir? Y si tú quieres ser parte de ese equipo.
Bueno, la idea es a poder ir a invierno de nuevo otra vez, para poder seguirme desarrollando mi talento allá en Dominicana. Y sí, estamos trabajando para que el equipo siga ahora con una nueva dinastía de seguir ganando, ya que tuvimos muchos años secos sin ganar un campeonato, y gracias a Dios llevamos un buen equipo el año pasado y esperen mucho las Estrellas este año también.
¿Qué tiene que desarrollar Domingo ahora en el invierno?
Bueno, yo siempre me enfoco en desarrollar mi bateo y mi defensa, ya que eso es lo que me ha traído hasta aquí, hasta la Grande Liga, y uno nunca para de mejorar, y ese es mi lema, ir allá y trabajar fuerte lo que es mi bateo y mi defensa.
Mirando lo que ha hecho Keitel Marte este año, ¿eso está en tu mente, que si él lo hace, yo lo puedo hacer también?
No, claro, aquí estamos todos metidos en la tómbola, y si él puede, ¿por qué yo no? Y gracias a Dios, él está teniendo una buena temporada aquí con el equipo de los D-backs, y él ha trabajado para eso y es lo que hay que trabajar, que Dios no se queda con el sudor de nadie.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.